martes 13 de noviembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. Buenas tardes, martes y 13 relativamente tranquilo, martes de resaca, todavía de un buen fin de semana en líneas generales, pero como es habitual, apagamos hoy en directo Marca Valladolid los rescoldos del pasado y empezamos a pensar en lo que va a venir. El Getafe para el Real Valladolid, el Lagunaro para el Blancos de Rueda y Octavio Pilotes para el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. En fútbol, ayer entrenó el equipo a las órdenes de Miroslav Jukic bajo mínimos, con 11 efectivos entre jugadores lesionados y los que están con sus selecciones como Dani Hernández, Manucho y Toni Rukavina. Contó con muy pocos hombres a su disposición el técnico serbio. Hoy descansa el equipo blanquivioleta y será mañana cuando se vuelva a los entrenamientos. Pendientes, por supuesto, de los lesionados: Patrick Ebert, Enrique Sereno y también Marc Valiente. No está previsto que la plantilla secunde la convocatoria de huelga general en el día de mañana. En el horizonte, el partido del próximo domingo en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe de Luis García. Hay bastante enfado entre los aficionados del Pucela por el precio de las entradas para ese partido. Y es lógico, ya encuentro de la duodécima jornada en la Liga BBVA. 40 euros la localidad más barata para los que quieran desplazarse a tierras madrileñas, lo cual provoca que el viaje organizado eleve su precio hasta los 55, sumando el importe del autobús. Mucho para un Getafe Valladolid a las alturas de temporada en la que nos encontramos y teniendo en cuenta la imagen que suele ofrecer el campo azulón, que muchas veces no llega ni a completar un tercio de su aforo. Básquet, caras de alegría y ánimo en la vuelta a los entrenamientos del Blancos de Rueda en el Polideportivo Pisuerga. No es para menos, porque el Club Baloncesto Valladolid ha conseguido en 7 jornadas 4 victorias y tiene una importante tranquilidad en la clasificación ACB. Hoy los hombres de Roberto González han atendido a los medios de comunicación y piensan ya en el partido del próximo sábado. Nuevo envite en el que se puede conseguir una victoria. Será en casa, en Pisuerga y frente al Lagunaro de San Sebastián, que tiene unos números muchísimo más débiles que los que presenta el conjunto de Roberto, que hay que recordar, ocupa la 12ª posición en la tabla de la clasificación. Y en balonmano, partido muy importante el que va a tener el próximo viernes el 4 Rayas Balonmano Valladolid, con muy poco tiempo para sobreponerse de la derrota frente a Caja 3 Aragón del sábado en Huerta del Rey. En 4 días, cita para redimirse en Vigo y frente al Octavio Pilotes. 5 puntos tiene el balonmano Valladolid y uno menos, hasta 4 equipos entre los que se encuentra el conjunto gallego. Por lo tanto, cita de suma importancia la que va a tener el equipo de Pastor en Astravesas. Trabajo intenso, por supuesto, preparando la que ya será la 10ª jornada en la Liga Sobal. y 17 minutos de la tarde, como decía, martes y 13, relativamente tranquilo y bastante tranquilo en lo que respecta al deporte vallisoletano. Quizá la noticia un poquito más tensa nos la presenta hoy en el norte de Castilla, con el titular: Patrick Ebert se opera en Alemania sin que el club tenga detalles de la intervención. Firma Arturo Posada. El futbolista germano anuncia en su cuenta de Facebook que podrá jugar en Getafe. Es la segunda vez que viaja Patrick Ebert a Alemania a tratarse con sus doctores de cabecera, entre comillas. En la primera vez había notificación a los médicos del Real Valladolid, así nos lo había hecho saber Pablo Grande en su día, pero en esta ocasión, como bien apunta el norte de Castilla, sin detalles de esa intervención quirúrgica en la sala de médicos del nuevo estadio José Zorrilla. Lógicamente no es lo ideal. Cuanto más contacto y más comunicación haya en este sentido y más al tanto estén los doctores del Real Valladolid, pues muchísimo mejor. Aquí en su día ya informamos que Patrick Ebert, cuando firmó el contrato con el Real Valladolid, había dejado muy claro y había puesto casi como una condición que él se iba a ir a Alemania cuando médicamente lo considerase oportuno, que desde que es pequeño, desde que ha empezado en el mundo del fútbol, tiene unos médicos personales, unos médicos que le tratan a él personalmente, con los que él se encuentra muy cómodo, e insisto, es la segunda vez que Patrick Ebert viaja a tierras germanas para tratarse de una lesión. En este caso, pues la lesión que tiene en su brazo derecho y de la que ha sido operado. Esperemos que la recuperación sea rápida y que el próximo domingo, incluso, como él ha anunciado en la red social, pueda estar vistiendo la camiseta blanquivioleta en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe Club de Fútbol. Un hombre importante en los esquemas de Miroslav Jukic, aunque también el equipo vallisoletano ha demostrado el domingo en ese partido 1-1 frente al Valencia que puede dar la cara, tenga a quien tenga enfrente el Real Valladolid. Hablando de ese partido, hay bastante malestar en la afición del Real Valladolid por el precio de las entradas que cobra el Getafe para la afición visitante, y en este caso para la afición del Real Valladolid. Entradas que oscilan entre los 40 y los 80 euros. Bien, es cierto que hay que hacer bastantes matices en este sentido. El Real Valladolid no es que cobre una entrada habitualmente barata para las aficiones visitantes, si no me equivoco es de 35 euros. Vuelvo a decir que hay matices, porque la entrada para la afición visitante, si bien es en tribuna alta, es en tribuna para los aficionados que vienen a animar a su equipo, al equipo visitante, y en el Coliseum Alfonso Pérez estamos hablando de un fondo. En el Real Valladolid estamos hablando de que suele haber entradas bastante decentes, de que el número de socios no es tan bajo como en el Getafe, que de hecho es la mitad de lo que ahora tiene el Real Valladolid como abonados. Aproximadamente 8.000 socios tiene el Getafe contra los 16.000, más de 16.000 que suma el Real Valladolid. Ya digo que hay muchas diferencias, pero no tiene ningún sentido, ninguna lógica el precio de las entradas en Getafe. Se mire por donde se mire, yo ayer me he detenido un poco a leer diferentes crónicas de compañeros. Se apunta en las incidencias habitualmente la afluencia de público que ha tenido el Coliseum Alfonso Pérez en las cinco jornadas que se han disputado en lo que llevamos de temporada en el campo azulón, y la verdad es que las afluencias son muy muy bajas. Es un estadio que tiene aforo para 17.000 personas. El Getafe ha jugado ya en casa contra el Real Madrid y contra el Barça. Entradas que cobró para ver al Madrid entre 50 y 100 euros y para ver al Barça entre 60 y 110. Contra el Madrid hubo 8.000 espectadores, 8.000 en el partido contra el Madrid, y contra el Barça 10.000. Cifras ya inferiores en los otros tres partidos. Contra el Mallorca 7.500, es verdad que fue un partido de lunes a las 9 y media de la noche, pero que cada socio del Getafe podía retirar una entrada completamente gratis para ir con un acompañante. Aún así, solo hubo 7.500 espectadores En la visita del Levante al Alfonso Pérez hubo 6.000 y en el último partido en casa, disputado frente al Real Betis Balompié, fueron 7.000 los espectadores. Así que las entradas son muy, muy bajas. En todas las jornadas que el Getafe ha jugado en casa, ha sido la entrada más baja, con mucha diferencia, incluso en algunos casos menos de la mitad del siguiente campo que registró una entrada, ya digo, por encima del Getafe, pero la segunda más baja, que en algunos casos es el nuevo estadio José Zorrilla, como en la segunda jornada liguera, en el Valladolid Levante, 13.000 espectadores. Luego sí ha habido en algún encuentro en el que era el Osasuna Betis el que registraba la peor entrada, 15.215, el campo de Osasuna la segunda peor entrada, por encima o por debajo en este caso, ya digo, del nuevo estadio José Zorrilla. Caso, por ejemplo, de la sexta jornada, creo que es, en el Getafe Mallorca, como digo, hubo 7.500 espectadores, en el Osasuna Levante 14.101 y en el Valladolid Rayo, en el partido del 6-1, 14.978. Es decir, por muy poquito, la mitad de aficionados en el Coliseum Alfonso Pérez. Esto todo viene un poco a la ilógica, ¿no? Que yo no me parece clara en el sentido de lo que cobra Ángel Torres, presidente del Getafe, por las entradas en los partidos de casa. Yo tengo muy claro que lo que no se puede hacer es cobrar menos de la media de lo que le cuesta a un socio su entrada. Yo eso lo veo claro y lo veo comprensible, pero de ahí a cobrar 40 euros la entrada más barata cuando van a ir muy poquitos aficionados, tanto del Getafe como del Real Valladolid, al estadio, no le veo ningún sentido. Ángel Torres cobra el carnet más barato de todo su estadio a 360 euros. Es el segundo más caro dentro de los que son los más baratos de cada club, solo superado por el del Athletic de Bilbao. Y bueno, ha habido bastante lío en este sentido y ya ha dicho que la segunda vuelta va a haber un abono para 50 euros desde un fondo. No sé qué van a hacer los socios que ya han pagado 360 euros y que son 8.000. Pero 360 euros solo le supera el del Athletic de Bilbao. Como digo, 40 euros la entrada más barata para el aficionado del Real Valladolid que se quiera ir el próximo domingo 6-10 a vivir esa duodécima jornada de la Liga BBVA en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. Así están las entradas como están, los campos como están, y las poquitas entradas que se venden. Regala además el Getafe una entrada siempre que se haga una compra superior a los 40 euros en su tienda oficial. Así que ayer también lo decía yo de cachondeo. Podéis ir a Getafe, compraros una camiseta de Pedro León y entráis gratis a ver el partido frente al Real Valladolid en el Coliseum Alfonso Pérez. Entre 40 y 80 euros, como digo, ese partido del próximo domingo. Vamos a ver si sale viaje por parte de la Federación de Peñas para apoyar al Real Valladolid, pero no va a ser fácil, más bien complicado, porque se eleva a 55 el coste del viaje en su totalidad, y es dinero. Lógicamente las cosas están como están, y es mucho dinero por ver un partido en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe, jornada número 12. Mucha gente puede replicarme a lo que estoy diciendo, lo que cobró el Real Valladolid a los aficionados del Alcorcón, a los del Córdoba en el playoff o hace unos años frente al Sporting en el año 2010, pero eran otras circunstancias completamente diferentes a las que se dan en este partido del próximo domingo. Así que mostramos también desde aquí nuestro malestar con esos 40 euros, entrada más barata y entrada para los aficionados del Real Valladolid, también dejando claro que podía ser más barata la que el Pucela cobra a los aficionados visitantes, matizando, insisto, en la diferencia también de situación en un campo y en otro. Hoy el Real Valladolid ha descansado, ha tenido jornada de descanso. Ayer se entrenaron 11 jugadores a las órdenes de Miroslav Jukic. Hay que recordar que hay compromisos internacionales entre semana, no se para la liga, pero hay compromisos internacionales. Están con sus selecciones Manucho, Rukavina, Irani Hernández y lesionados Patrick Ebert, Sereno y Marc Valiente. Así que muy pendientes de estos 6 jugadores, especialmente de los lesionados. Ya había dicho el club que Marc Valiente y Patrick Ebert se iban a perder seguro el partido frente al Getafe, a mayores del Valencia. Pero bueno, Ebert no se descarta a sí mismo para el partido frente al equipo de Luis García. Hoy descanso para el Real Valladolid, que va a volver mañana a los entrenamientos, al parquet del Polideportivo Pisuerga. Ha vuelto hoy el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, con caras de satisfacción, con caras, por supuesto, de alegría, después de conseguir la 7ª victoria en lo que llevamos de Liga Endesa ACB 2012-2013. La 4ª victoria, perdón, que me vengo yo arriba, en 7 jornadas, 4 victorias, 3 derrotas, balance positivo el del equipo de Roberto González. Y un protagonista el pasado sábado en la pista del Olympic de Badalona, en ese partido frente al Fiat Juventud, un Uroš Trivković que hoy atendía a los medios de comunicación y que decía esto.
He jugado un buen partido y especialmente este final del partido, pero yo creo que es una victoria de todo el equipo, que hemos trabajado todo el partido, que al principio tuvimos a lo mejor muchas pérdidas y no encontramos nuestro ritmo. Pero no hemos bajado los brazos y al final hemos ganado, y eso es lo más importante. Sí, pero hay que quedarse con los pies en el suelo ahora, ¿no? Hay que volar y saber que nosotros podemos jugar casi todos los equipos de ACB, pero entrenando bien, siempre estar concentrados, entonces hay que seguir, pero ahora sí que tenemos 4 victorias que nadie ha pensado antes del principio de temporada que podemos tener después de 7 partidos, 4 victorias, y además que tuvimos partidos duros en principio de temporada. Y ahora hay que seguir, tenemos algunos partidos que seguramente podemos ganar ahora, próximos partidos, y hay que jugar, hay que luchar y a ver. Estoy perfectamente, no tengo ningún problema y estoy muy feliz por eso. Bueno, es que todavía es cierto que estaba jugando bien este partido, pero por ejemplo el partido anterior no he jugado bien, el partido antes de ese he jugado bien. Todavía no estoy en un ritmo, es decir, cada partido jugar no muy bien, pero bien. Entonces todavía hay que entrenar, hay que seguir trabajando, y yo creo que como yo y también todo el equipo va a encontrar ese ritmo para jugar bien. Siempre puedes jugar mejor, es evidentemente, pero nosotros tenemos en un equipo, tenemos jugadores que siempre pueden jugar bien un partido o muy bien. Por ejemplo, el último partido cuando ganamos aquí, Otelo y Alex jugaron muy bien ese partido. Es que quiero decir que tenemos jugadores que pueden jugar muy bien y ganar partido. Y eso es muy, muy importante dentro de un equipo. Con mucha confianza, metiendo esos tiros y, bueno, es que, pero eso es que hay que olvidarlo lo más pronto posible, y porque ya tenemos el próximo partido en sábado, también un partido muy importante, y creo que jugando como estamos jugando, que podemos ganar.
Las palabras de Uroš Trivković, protagonista además en el quinteto inicial de la ACB de la pasada jornada, de la 7ª jornada, el jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Grandísima actuación la suya. Después vamos a escuchar palabras de más jugadores del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que como digo, hoy han atendido a los medios de comunicación. Y en balonmano trabaja de forma intensa además el 4 rayas balonmano Valladolid, porque el próximo viernes hay partido en Astravesas frente al equipo vigués del Octavio Pilotes Posada. Es un partido muy importante para el balonmano Valladolid, 4 puntos tienen los gallegos en la clasificación y 5 el balonmano Valladolid, que hay que recordar viene de perder su encuentro el pasado sábado en Huerta del Rey frente al Caja 3 Aragón. Mañana va a acompañarnos en la sidrería Lur el técnico del 4 rayas balonmano Valladolid, Juan Carlos Pastor, para analizar este arranque de campeonato en la Liga Asobal y también para pulsar F5 en toda la actualidad del balonmano nacional y, por supuesto, en la actualidad del balonmano Valladolid. No quiero olvidarme en este arranque de mandar un muy fuerte abrazo a toda la familia y a todos los aficionados del Real Valladolid, porque ha fallecido en Ponferrada Manolo Peña, un gran jugador, exjugador del Real Valladolid y uno de los grandes héroes de una victoria mítica del Pucela como fue la que consiguió frente al Barça hace ya unos años. Así que un abrazo muy fuerte para toda la familia de Manolo Peña, que ya digo, nos ha dejado en el día de hoy en tierras de Ponferrada. 1:32 de la tarde, hasta las 3, te contamos cómo está el deporte vallisoletano en directo Marca Valladolid. De la tarde repasamos los titulares de la prensa deportiva en Valladolid. En fútbol en el mundo, Arturo Alvarado firma anexos terreno fértil sobre el debut de Rubén Peña en competición liguera con la camiseta del Real Valladolid. Su buena actuación el otro día en el nuevo estadio José Zorrilla y optimismo moderado en los administradores. En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, Ebert se opera en Alemania sin que el club tenga detalles de la intervención. Y Antonio Encinas, Rubén Peña a destajo. En el diario Marca, varios titulares de Héctor Rodríguez. Todos los niños sueñan con debutar en primera. Palabras de Rubén Peña. Omar asegura que fue penalti. Jukic trabaja con 11 profesionales. Y un día de descanso y vuelta a los anexos. Un titular para el baloncesto. Está en las páginas del norte de Castilla. La firma es de Miguel Ángel Pindado. Una estrella en cada victoria. Pasada la prensa, momento Twitter en directo Marca Valladolid, opinión de los oyentes y aficionados del Pucela. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Caritas de alegría, hoy en la vuelta a los entrenamientos del Blancos de Rueda, ¿no?
Y tanto, sí, sí, como debe ser, no es para menos, la situación es inmejorable y bueno, pues como no puede ser de otra manera, los jugadores contentos, sabiendo que ahora viene el calendario realmente importante y el que en el que se va a medir el equipo ante rivales más de su liga que lo que había habido hasta ahora y donde pues sería importantísimo dar un paso adelante y conseguir alguna que otra victoria en los partidos que vienen ahora para meter todavía más tierra de por medio cuando está abajo.
Bueno, pues ojalá se pueda sumar una nueva victoria en Pisuerga frente a Lagunaro, frente al equipo donostiarra, que va a ser el próximo rival del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Luego vamos a hablar más de básquet, vamos a escuchar a los protas que han hablado al micrófono de Radio Marca en el día de hoy, pero sección Twitter en directo Marca Valladolid, pregunta diaria que nos puede responder hasta las 3 de la tarde en la red social. Vamos a leer alguna ahora y también alguna después, pues que hoy nos han llegado bastantes. Pregunta sobre la portería. Si creen los oyentes de directo Marca Valladolid que hay que fichar a un portero en el mercado de invierno o si hay confianza en Jaime y en Dani Hernández.
Comenzamos con Jorge Puceda. Indudablemente sí, o dar oportunidad al tercer portero, el titular del filial, porque ninguno de los dos a día de hoy ha demostrado valer para primera. J. Kaiserún, sí, claro que debería. Ni Jaime ni Dani tienen ni tuvieron nivel suficiente para primera ni para el Pucela. Edu Sánchez, 80, yo creo que hay que fichar un portero porque tanto Jaime como Dani son muy inseguros y más para primera. Además hay que fichar. Grinoj, no lo veo necesario. Confío en Valenciaga, Valiente, Rueda y Rukavina. Sergio Cununo, está claro que Jukic no está contento con ninguno de los dos. Algo ha de hacer el Real Valladolid. Puesto muy importante. Digo, GM, sí. Dani y Jaime son buenos porteros de segunda y buenos suplentes de primera, pero no tienen el nivel para ser titulares en primera. Edu Sánchez, 80. Un central, un delantero. Lo veo difícil que lo traigan, pero si queremos mantenernos en primera tendrán que hacer el esfuerzo. Corleone, 1987. La portería está bien cubierta por Dani y Jaime. Lo que realmente se necesita es un mediocentro y un delantero. Jesús Puceda, a pesar de la inseguridad mostrada por los porteros, urge más reforzar otras posiciones. Sería gastar dinero innecesariamente. Son dos buenos porteros, pero están nerviosos. Hace falta más un central y un delantero. Fernandito RL, creo que es más importante reforzar otros puestos. Onigres, creo que es muy necesario un portero de nivel. Dani y Jaime me caen genial, pero les ha quedado grande primera. Macar, 19, yo no ficharía otro. Los dos son buenos porteros, tienen fallos en las salidas, deberían entrenarlo más y es suficiente. Alberto Dario, Jaime, vaya, pero Dani no ofrece apenas seguridad. Yo traía a alguien con experiencia a coste cero. César Sánchez apunta. JLEP 74, ficharía a otro portero. George Aubry, no deberían fichar un portero. A muerte con los dos que hay que reforzar otras líneas. David Marín, sería mejor reforzar otras posiciones antes que la de portero. Han tenido fallos, pero también han salvado en muchas ocasiones. Chiqui Cresta, los dos son irregulares, capaces de dar algo bueno en un partido y cagarla en el siguiente. Buscaría uno más regular, pero ¿quién? Jaime Placha, confío plenamente en ambos. Zamora de segunda y gran playoff. Dave Fernández, creo que es más importante reforzar otros puestos. Tan malos son los porteros que somos el cuarto equipo menos goleado. Y Pucelano, 21, la posición de portero es mejorable, está claro, pero no creo que sea ahora mismo lo más prioritario del equipo.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Luego leemos el resto que nos han llegado y las que nos lleguen. Nos puedes responder todavía. Ya sabes que tu opinión cuenta y mucho para nosotros en directo Marca Valladolid y te ponemos voz también a los tweets que nos envías. Si crees que el Real Valladolid debe fichar un portero en el mercado de invierno o, por lo contrario, confías tanto en Dani Hernández como en Jaime Jiménez. Respuestas de todo tipo. Hay mucha gente que dice que sí, que apunta nombres, incluso como el de César, y otros que confían, algunos en los porteros y otros en la línea defensiva del Pucela.
Sí, desde luego. Y bueno, yo como opinión personal y como conocedor del puesto de portero como soy, pues hombre, creo que es una línea que no está bien cubierta para mi gusto. Confío mucho en la línea defensiva, eso es cierto, pero claro, ver por ejemplo el otro día a Dani salir por arriba con la estatura que tiene, pues me parece un gran fallo. Lo tienen más partidos a pesar de que no sea gol, no hay que obviar eso. Jaime me parece que es un gran portero, como apuntaba algún oyente, como segundo portero, como portero de segunda. Creo que la primera se le queda un poco coja, pero bueno, también estoy de acuerdo en que bueno, si hay poco dinero y hay que ponerlo en algún puesto, creo que hay otros puestos que hay que reforzar más. Pero bueno, la verdad es que no me ofrecen excesiva seguridad ni Dani Hernández ni Jaime.
Mucha gente apunta también que no debe ser la prioridad de la dirección deportiva. Ribe, muchas gracias.
Hasta luego.
Se hace raro porque el tiempo ha pasado. Haz la cuenta que en pocos años pasaremos de los 60 y es demasiado. No sé si te lo has pensado. Ahora vives rememorando el gimnasio, las niñas y aquel coche gris. Puede que en gimnasia tú...
20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Momento Pucelano Anónimo en directo Marca Valladolid. Hoy hay en juego 8 puntos para todos los que nos escriban con la respuesta correcta a Pucelano Anónimo. rm@gmail.com. Y si nadie acertó en el día de ayer lunes, el primero se llevaría 15. Insisto, Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Si quieres saber más de Pucelano Anónimo, Anónimo, tecleas en Google Pucelano Anónimo, te vas al blog de Ángel Velasco y te aparece absolutamente toda la información, la clasificación, el histórico de Pucelanos Anónimos de la temporada pasada, también de esta, lo tienes todo en el blog de Ángel, así que vamos ya con esas dos pistas de Pucelano Anónimo. Si te sabes la respuesta, no lo dudes, envíala a pucelanoanonimorm@gmail.com.
Perpendicular, incitan a la presión, pero es que este chico es un genio del esférico. Oh, se hace raro.
El Estadio José Zorrilla es un lugar emblemático para mí, porque allí conseguí uno de los últimos tantos de mi carrera profesional.
Con el mundo.
Con la colaboración de Tierra de Sabor.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
En 2008 fuimos campeones de Europa. En 2010 fuimos campeones del mundo. En 2012 de nuvo campeones de Europa. Balsur pone las copas en tus manos. El 19 de noviembre de 11 a 22 horas fotografíate con los tres trofeos de la Roja y podrás ganar uno de los 10 premios de 100 euros en dinero Balsur. Y los días 16 y 17 regalos con tus compras. Balsur piensa en ti.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 46 minutos de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid. Vamos a estar contigo, por supuesto, como siempre, hasta las 3 de la tarde para actualizarte cómo está el deporte vallisoletano. Vamos a hablar de baloncesto, a escuchar a los jugadores del Blancos de Rueda. También actualizar cómo está el balonmano Valladolid, que tiene un partido muy importante el viernes y un montón de cosas. Hoy tenemos que comentar en la sección de fútbol con Gonzalo Quintana a la cabeza. Ahora entramos en zona mixta y hablamos, como es habitual, los martes en directo Marca Valladolid de ProAm, la Liga Interbeten de Fútbol 7 para empresas que ha arrancado esta temporada 2012-2013 y que es sin ninguna duda la referencia en Valladolid. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Chus.
Bueno, nueva jornada, ¿no?, que se ha disputado el fin de semana con muchos partidos en primera, en segunda y también en los dos grupos de tercera. Predomina en primera la igualdad, se van abriendo diferencias en segunda.
Sí, bueno, este fin de semana se disputó la quinta jornada y como hemos comentado en jornadas anteriores, pues se predomina un poquito en primera división lo que es la igualdad con los enfrentamientos que hubo entre los cuatro primeros clasificados, pues bueno, sirvieron para que Escopeo Policía y SP Gestiona se hicieran con la victoria y se mantienen como colíderes y entrando en la tercera posición Molly Malone, que se repuso del pinchazo de la anterior jornada ganando su encuentro.
Por abajo dos equipos que están un poco más distanciados del resto, que lo tienen un poco más complicado, pero el décimo para arriba, el décimo tiene 4 puntos, el cuarto tiene 7, el tercero 9, ahí hay una igualdad que puede pasar cualquier cosa de aquí a que cerréis la apertura.
Sí, de hecho las 3 plazas de descenso para el torneo clausura, pues como bien indicas hay un equipo que está un poquito descolgado, que es Fisioterapia Villa del Prado, del Corazón Barnasa que mantiene con 2 puntos, bueno, pues parece que tienen un poquito más lejos esa salvación de cara al torneo clausura, y Solmarpe, que es el 10º clasificado y último plaza que marcaría el descenso, como bien indicas simplemente 3 puntos del cuarto clasificado, con lo cual la igualdad es grande.
En segunda, como comentaba yo un poquito brevemente, sí que hay un equipo distanciado por arriba y por abajo sí que hay más igualdad, pero más diferencias, ¿no?, de los de arriba a los de abajo.
Sí, en segunda división hay un equipo que es Nuclenor, que está haciendo un gran año, que disputó también la pretemporada este año y parece que lo está notando, que está más rodado que el resto de equipos y ya se ha distanciado 5 puntos del segundo clasificado, con lo cual ya le da una gran ventaja de cara a participar en primera división en este torneo clausura. Y el resto de equipos ya por abajo, pues bueno, las 4 plazas que dan de acceso al descenso directo a tercera división, pues están muy disputadas, quitando simplemente Visteón, que tristemente este fin de semana no pudo disputar su partido, pues un accidente de uno de sus miembros del equipo que sucedió en la noche del viernes al sábado, parece que está un poquito más descolgado con tan solo 1 punto.
Bueno, esperemos que no haya sido nada, por supuesto. Y en tercera división, algo de diferencia entre los dos grupos, en uno muchísima igualdad, sobre todo con 3 arriba, en el A, en el B, algo más de distancia entre unos y otros.
Sí, en el grupo A pues están luchando por las 2 plazas que dan acceso a jugarlas el torneo clausura en segunda división, 3 equipos que se mantienen con 10 puntos y un cuarto con 9 puntos, lo que denota pues eso, lo que estamos hablando siempre de la igualdad que siempre en toda la competición. Mientras que en el grupo B, pues bueno, Black Pearl Club se enfrentó a la casa de la CP del Pulpo este fin de semana luchando por el primer puesto y bueno, cayó del lado de Black Pearl Club, que bueno, pues se distancia no solo con los 3 puntos que marca la clasificación, sino que en un posible empate con el enfrentamiento directo, que es lo que marca el desempate.
Ajá. ¿Destacamos algo, Diego, del próximo fin de semana, próxima jornada, la 6ª ya?
Bueno, pues enfilamos ya, digamos, la segunda parte del torneo clausura, de apertura, perdón, en el que, bueno, pues habrá enfrentamientos que en primera división que destacan, luchando por el primer puesto está la policía, que tendrá un encuentro duro este próximo fin de semana, al igual que ISP Gestiona. Y luego, bueno, pues hay un gran encuentro que será el 3er clasificado Molly Malone con Castrillo Rafaela María, en el cual estos todavía no han sido derrotados. Entonces, bueno, veremos a ver si mantienen esa imbatibilidad o, por tanto, Molly Malone les vence en el encuentro.
Apuntado queda. Diego, como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que vaya bien esa 6ª jornada y el próximo martes nos volvemos a escuchar. Gracias.
Venga, hasta la semana que viene.
Las palabras de nuestro compañero Diego actualizándonos cómo está esta Liga de Fútbol 7 para empresas, esta Liga Pro Am. Y más cosas que tenemos que contar en directo Marca Valladolid. Vamos a hablar un poquito de atletismo y de una carrera que se va a disputar el sábado 17 de noviembre, la segunda carrera popular Ríos de Luz. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Te vuelvo a saludar, que no se te ha escuchado. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, Chus.
Ahora se te escucha perfectamente. Sí. Bueno, lo dicho, segunda carrera Ríos de Luz, ya está cerquita. Cada vez nos gusta más hablar de atletismo popular. Hay mucha gente que además nos lo pide, porque yo creo que el running, ¿no? Es una práctica que cada vez está más de moda con las medias maratones y demás, cada vez más gente se apunta y, bueno, pues vamos a tener también una carrera nocturna que siempre tiene ese toque especial.
Son unas organizaciones y unas pruebas que llegan a muchísimo público vallisoletano y no solo vallisoletano, pero que verdaderamente tienen mucho pronunciamiento. Hay que decir que en esta ocasión es la segunda carrera popular nocturna Ríos de Luz, por lo que de verdad importa, en conmemoración del primer aniversario del premio City People Light 2011, que fue concedido a la ciudad de Valladolid como mejor proyecto mundial de iluminación urbana. Precisamente por todas esas zonas de gran iluminación de nuestra ciudad, es por donde va a discurrir esta prueba, que además es la única carrera nocturna de las que se organizan en la ciudad, que será el sábado 17 de noviembre a las 6:30 de la tarde, con salida y meta en la plaza del Milenio. Hay determinados sitios para formular la inscripción como participante o como simpatizante. En ambos casos hay que pagar 3 euros, abonar 3 euros, luego al que quiera participar se le facilitará el dorsal y el que no lo dejará como donación, porque es a beneficio de la ONG Entre Culturas y de la Fundación Lo que de verdad importa. El recorrido de la prueba serán de 5 kilómetros 200 metros... hay una clasificación general para mayores de 14 años, pero sin distinciones de categorías, tanto masculinas como femeninas, es decir, todo el mundo a participar siempre que tenga más de 14 años. No se entregarán trofeos, ni medallas, ni reconocimientos a los ganadores, pero sí todos los que lleguen a meta recibirán un obsequio. Ya digo, esos 3 euros para los participantes, 3 euros para los simpatizantes, y en esta única carrera nocturna de la ciudad, la presencia se va a contar con Maite Martínez y con Isaac Viciosa, dos de nuestros mejores campeones de otro tiempo con el atletismo activo.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, así que allí nos veremos en esa segunda carrera popular Ríos de Luz. La única carrera nocturna, como dice Marco Antonio Méndez, en la ciudad de Valladolid. Bueno, más apuntes que queremos tener en el día de hoy. Hablamos de concentración de la selección española sub-16. La Real Federación ha llamado a una vallisoletana, ¿no?, en convocatoria.
Exacto, exacto. Estaba prevista esa concentración para hoy y mañana, pero con motivo de la huelga general se va a aplazar sine die, no se han vuelto a considerar las fechas. Pero, como tú muy bien dices, la Federación Española de Fútbol ha convocado a dos castellano-leonesas, una que es Cristina Portomeñe, portera, y otra que es Silvia Villafáfila, que es delantera, vallisoletana, y que juega en el San Pío X. Silvia ve así cumplido el sueño de ser llamada a la selección nacional por primera vez en su carrera futbolística. El seleccionador autonómico, que es en concreto Numi Antón, se muestra desde luego exultante con la llamada de estas dos muchachas, que no obstante ya venían formando parte de la selección sub-16 de nuestra comunidad autónoma y que han tenido, mejor dicho, van a tener esta tarde o mañana una concentración también por lo que respecta a las selecciones de Castilla y León, que van a disputar la primera fase del Campeonato de España los días 28 al 30 de diciembre, concretamente en Palencia, hablo de las selecciones masculinas, y la primera fase de los campeonatos en los combinados femeninos, concretamente en Zaratán, del 19 al 22 de diciembre. Pero la noticia, además de la presencia de nuestras selecciones en ellas, es estas dos, la leonesa y la vallisoletana, Cristina Portomeñe y Silvia Villafáfila, llamadas por la Federación Española para formar parte de las concentraciones de las selecciones sub-16.
Bueno, pues que aproveche la oportunidad, ¿eh? Silvia Villafáfila con esa selección española sub-16, y tanto de la sub-16 como de la sub-18, Campeonato de España Femenino, que vamos a tener en los próximos días también en territorio vallisoletano, en este caso en la localidad de Zaratán. A poquito más de 3 minutos para llegar a las 2:00 de la tarde, hacemos nueva pausa en directo Marca Valladolid y nos vamos con el balonmano, el básquet y el fútbol.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
En 2008 fuimos campeones de Europa. En 2010 fuimos campeones del mundo. En 2012, de nuevo campeones de Europa. Balsur pone las copas en tus manos. El 19 de noviembre, de 11 a 22 horas, fotografíate con los tres trofeos de La Roja y podrás ganar uno de los 10 premios de 100 euros en dinero Balsur. Y los días 16 y 17, regalos con tus compras. Balsur piensa en ti.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
El Mundo de Valladolid presenta
Los Magos de la Cocina de Castilla y León, nuestra despensa. 50 recetas de cocina elaboradas por una selección de los mejores cocineros de Castilla y León, con productos de nuestra tierra, a partir de este domingo, gratis.
Ingredientes, pasos, elaboración, fotografías del plato.
Domingo 18 gratis, primeras recetas y carpeta archivadora, y cada día gratis, una nueva receta.
Siempre con el mundo.
Con la colaboración de Tierra de Sabor.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería Lur, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos en punto de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid. Vamos a hablar ahora de balonmano, del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Pero antes le quería preguntar a Marco Antonio Méndez por Manolo Peña. Antes hemos comentado su fallecimiento, lo ha comunicado el Real Valladolid. Y Marco, te quedabas un poco sorprendido y también apesadumbrado, ¿no?
Sí, es obvio, es un jugador con el que tuvimos muy buena relación, relación directa y muy cercana. Incluso fui invitado a su boda, concretamente en Ponferrada, y me he quedado de piedra porque hacía ya algún tiempo que no mantenía contacto con el jugador, con el delantero centro del equipo blanquivioleta durante varios años. Un goleador espléndido. Todavía recuerdo los ecos y los titulares de la prensa nacional en un encuentro disputado ante el Fútbol Club Barcelona, con Vicente Cantatore como entrenador y con Manolo Peña, trigoleador en el Nou Camp, precisamente, sí, ante un equipazo como era igualmente que siempre el Fútbol Club Barcelona, y cómo los titulares de la prensa nacional se hacían eco de aquella circunstancia de gran magnitud, que era colocarle tres goles al Fútbol Club Barcelona con un resultado de 1-4 que se produjo en aquella ocasión. Verdaderamente el fallecimiento de un hombre joven como es Manolo Peña,
46 años,
exacto, 46 años, evidentemente, y además con los sentimientos de cercanía que tenía yo personalmente con él y con su familia. Incluso en alguna oportunidad posterior hemos tenido la circunstancia de encontrarnos, pues me ha dejado dolorido y afectado, evidentemente. Desde aquí, bueno, pues lo que tú comentaste hace algunos minutos, el sentimiento más profundo y el ánimo también más capital para la familia, para su señora, para sus hijos, de Manolo Peña, el goleador en otro tiempo del Valladolid.
Bueno, 2-4, ganó aquel 20 de diciembre el Real Valladolid del 87, 3 goles marcó Manolo Peña en la victoria blanquivioleta en el Camp Nou. 7 temporadas estuvo vistiendo la camiseta del Real Valladolid y hoy nos ha dejado en tierras bercianas, en Ponferrada, a los 46 años de edad. Muy joven, demasiado joven, así que un abrazo muy fuerte para la familia y para todos los aficionados del Real Valladolid, especialmente para los que disfrutaron con Manolo Peña y le tenían en su recuerdo y en su memoria. Bueno, Marco, cambiamos el chip, hablamos de balonmano. El viernes va a tener un partido muy importante el Cuatro Rayas, muy importante el partido en las Travesas frente a Octavio Pilotes Posada. 4 puntos tiene el equipo vigués, son 4 los equipos, valga la redundancia, que tienen esa puntuación en la clasificación de la Liga Sobal, y un puesto por encima aparece el balonmano Valladolid con 5. Esto yo creo que deja claro y revela la importancia, ¿no?, del partido.
Uno más, diría yo, porque mira que se están jugando compromisos importantes hasta ahora en todas las fases de la clasificación de la Liga Sobal. Pero es que además, desde la perspectiva y desde el punto de vista de nuestro equipo, el Cuatro Rayas Valladolid, hasta que no veamos que verdaderamente saca de una manera suficiente la cabeza de esos puestos en cierta medida incómoda y no podamos considerar al equipo de Juan Carlos Pastor como un equipo de clase media, cuando menos, pues va a tener muchos compromisos importantes y desde luego con enemigos de su misma liga en estos momentos, como acabas de comentar, porque la Academia Octavio, en 13ª posición y con 4 puntos, está a 1 de cazar al Cuatro Rayas Valladolid, que es 12º. Y además hay que tener en cuenta que con las dificultades propias que porta este encuentro en tierras gallegas el próximo viernes a las 20:45 de la noche, hay que tener en cuenta, digo, las dificultades del calendario que va a proseguir a este encuentro. Si el viernes juegan ante la Academia Octavio, hay que estar preparados porque el próximo miércoles a las 8:30 de la noche el balonmano Valladolid va a recibir la visita del Fútbol Club Barcelona, que es el líder, que tiene 18 puntos en su haber, emparejado con el Atlético de Madrid e igual clase de puntuación. Un equipo, el conjunto gallego, la Academia Octavio, que entrena Quique Domínguez, que tiene algunas novedades en sus filas para mejorar la performance, que dirían aquellos, del equipo en la temporada pasada, y que verdaderamente va a poner las cosas difíciles con algunos hombres como Cacheda, Fernández Sedano o Polakovic, que son los mejores anotadores del equipo.
Bueno, trabaja ya en ello Juan Carlos Pastor, ¿no?
Trabaja en ello, efectivamente, en la sesión de ayer, también en la sesión de esta tarde, puesto que ya hemos comentado aquí que la línea de entrenamientos va reforzada por las tardes más que por las mañanas, que era lo que solía ocurrir en las temporadas inmediatamente precedentes, y todo alrededor girando, no para el entrenamiento, evidentemente, sino para las expectativas del partido del viernes, de lo que pueda ocurrir mañana a última hora de la mañana con la reunión del comité de competición y el análisis de la jugada o del insulto leve, en cualquier caso, tú eres un gilipollas, exacto, que fue lo que dijo Ávila a un jugador, a un pivote.
Lo de leve, bueno.
Bueno, pero hay insultos mucho más duros. Efectivamente, eso se puede interpretar como desconsideración, al contrario. Hay antecedentes, si no similares, sí, de tarjeta roja en un momento determinado por cosas sin demasiada importancia, pero que los árbitros en análisis del reglamento así las consideran. La de Víctor Alonso hace dos o tres semanas y el trámite del comité de apelación incluso no llegó a buen puerto. Ahora esperemos que verdaderamente el caso de Ávila, por la valía y por la importancia también de Ávila en un encuentro ante la Academia Octavio, no pueda tener sanción después también del arrepentimiento rápido que el jugador mostró en el vestuario de los árbitros después del partido.
Aunque Marco quiere que a Ávila no le sancionen, a los niños que están escuchando Directo Marca Valladolid, que ni se les ocurra decir eso en un campo de fútbol, ni en una pista de balonmano, ni en una pista de baloncesto.
Eso es desconsideración, no hay duda.
De leve nada, Marco. Que no lo digan los niños. Bueno, tampoco los mayores. Tampoco, tampoco los mayores. Bueno, mañana va a estar con nosotros Juan Carlos Pastor en la sidrería Lourdes.
Así está previsto. Vamos a hacer un poquito de balance de este inicio de temporada, de cómo han ido transcurriendo las circunstancias, los déficits, los asuntos problemáticos y el desarrollo del juego, principalmente del propio equipo. Y, obviamente, esperamos también encontrarnos con un Juan Carlos Pastor siempre firme, siempre esperanzado y siempre pensando que es capaz de sacar esto muy por encima de cómo estamos ahora adelante.
Bueno, pues mañana hablaremos con Pastor, estos cabeceros, las chicas de Carolo.
Así es, ojalá puedan mantenerlo a lo largo de toda la temporada. Recordemos que el Aula Cultural visitaba al Seficosa Camargo, un equipo cántabro, que estaba en las mismas posiciones, digamos, de la tabla que las jugadoras entrenadas por Miguel Ángel Peñas. El triunfo por 3 goles de ventaja, 25-28 en este desplazamiento, ha aupado al Aula Cultural a la posición de coliderazgo con el Oviedo de balonmano femenino y con el Mavi Nuevas Tecnologías, y ha dejado en un cuarto lugar al Seficosa Camargo con 8 puntos, al igual que otros varios equipos. Está muy discutida y muy disputada la competición en este grupo A de la Liga de División de Honor Plata Femenina. Una anotadora por encima del resto en el equipo vallisoletano, concretamente Isabel Calderón, que anotó 11 goles, 4 de ellos de penalti, y como siempre también Celia, 5 anotaciones, de ellas 3 en jugada y 2 de penalti, y Amaya, que anotó 5, la extremo Amaya de Galdeano. Bueno, en cualquier caso, importante el triunfo, viene a unirse a los otros logrados por el equipo vallisoletano, que tiene 5 en su haber, 5 victorias en su haber y una sola derrota, y a partir de aquí, tratando no solo de mantener esas primeras posiciones de privilegio, ahora colíder, como he dicho, con el Oviedo y con el Mavi, pero que puedan permitir al final de la competición disputar en esta temporada con más experiencia y con más fundamentos lo que podría ser el ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino español.
Bueno, ayer me decía un oyente, Rubén Delgado, me decía, tienes que llamar a Isa Calderón, que ha marcado 11 goles con el Aula Cultural, vaya número, vaya victoria que han conseguido, ya están ahí arriba otra vez. Yo cumplo los deseos de los oyentes. Isa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, no está nada mal eso de marcar 5 goles, ¿no?
No, no está nada mal.
Me decía Marco que 4 de penalti, pero aún así hay que meterlos.
Sí, sí, así fue.
Bueno, estáis ya mejorando, ¿no? Y consiguiendo victorias importantes, y al igual que la temporada pasada, metiéndose en la parte alta de la clasificación.
Sí, ahora estamos a ver lo que se puede hacer y a por todas.
Bueno, ¿muchos cambios con respecto a la temporada pasada, Isa?
No, es una liga bastante complicada, igual que la anterior, pero hay que seguir luchando y eso, bueno, para mejorar lo que se pueda.
Cada partido es un mundo. Sí que os vimos en el arranque de temporada con alguna complicación, pero me imagino que os habéis ido conjuntando, que habéis ido entrenando y que ya las cosas van mucho mejor, ¿no?
Sí, claro, estamos trabajando cada partido y a mejorar en cada partido lo que se pueda.
Hola, Isa, buenas tardes. Enhorabuena por esa trayectoria. Ayer, sí, cuando hablábamos para concertar esta entrevista, estabas exultante, no sé si por los 11 goles, que evidentemente ahí marcan, digamos, un récord en la trayectoria del equipo del Aula Cultural, sino, y sobre todo también, por cómo marcha el equipo en una liga que, acabas de decir, resulta difícil y hay que pelearla mucha. ¿Habéis tenido la oportunidad de ver algunos cuantos contrincantes? ¿Ya los que estáis en cabeza estáis considerados o vais a ser considerados los de la disputa final?
No, eso no se sabe hasta el final, porque somos pocos equipos en la liga y muy duros todos, eso hasta el final no se sabe.
El objetivo que se ha planteado el Aula Cultural esta temporada es por lo menos lograr la clasificación para una fase final como la del año pasado. ¿Tú también compartes? ¿Crees que es posible?
Sí, claro que sí, sí.
¿Y la experiencia del año pasado de qué puede servir?
Pues de más o menos sabemos que la fase es muy dura y que hay que trabajar mucho más para lograrlo.
Y a nivel personal, ¿cómo te encuentras de satisfecha después de las dos temporadas anteriores, que fueron ya bastante importantes, sobre todo para disputar la División de Honor Plata, y en esta, donde cada vez el listón se va poniendo más alto?
Pues con muchas ganas y mucha ilusión de conseguir lo más que se pueda.
¿Tú crees, de todos modos, que hay ciernes en el equipo del Aula Cultural como para que alguna jugadora también refuerce alguna de las selecciones españolas? ¿Tú entras dentro de esa idea, de ese objetivo personal?
Sí, yo creo que sí.
¿Por qué?
Porque hay algunas ya que están en la selección y que han ido y eso.
Sí, y por eso digo, ¿y tú?
Ah, yo no.
No, que, hombre, ¿no quieres o no te parece el momento oportuno o eres muy joven todavía?
Sí que me gustaría, pero no sé. Es muy complicado eso.
Bueno, tienes a Miguel Ángel Peñas ahí al lado,
hay que dar
díselo. Que para eso es forma parte en el dúo de seleccionadores, ¿no?
Claro, eso sí, pero... Es muy complicado eso.
Bueno, Isa, que tengáis mucha suerte en lo que queda de temporada, que os veamos en la parte alta de la clasificación y que este año en la fase de ascenso haya mucha más suerte y vayan mejor las cosas que en la anterior. Enhorabuena por esos 11 goles y a seguir marcando y a seguir ganando con el Aula. Un fuerte abrazo, gracias.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues Isabel Calderón, protagonista el pasado fin de semana con las chicas del Aula Cultural. Hablamos también de la segunda, Marco.
Hablamos de la segunda, donde los dos equipos que eran líderes invictos, en realidad podemos decir que acaba de comenzar la temporada, evidentemente, con los equipos masculinos, el Arroyo y el Universidad de Valladolid, sucumbieron en sus respectivos compromisos. La Universidad de Valladolid se desplazaba a Tierras Bejaranas para enfrentarse concretamente al Bejarano Balonmano, perdía por 35-23, haciéndolo francamente mal, a pesar del esperanzador comienzo de encuentro y llegarse al descanso con un empate a 13. Pero después, en el segundo tiempo, la nulidad defensiva de los de Tinín Alonso, encajando nada menos que 22 goles en contra. El otro día hablábamos del Balonmano Valladolid, que encajaba 20 ante el Balonmano Aragón. Bueno, pues aquí los de Tinín encajaban 22 en la segunda parte y eso les llevaba a un 35-23 rotundo y sin que nadie pueda decir absolutamente nada. El otro equipo, el Arroyo, se desplazaba a Nava de la Asunción, perdía también por 27-24. Precisamente los dos equipos se van a ver las caras el próximo sábado en Fuente de la Mora a las 4:30 de la tarde, en lo que no solo será otro derbi vallisoletano, sino que será un derbi en todo lo alto de la segunda división masculina, porque también...
Colaboración de Tierra de Sabor.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería Lur, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el Camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al básquet. Diego Rivera.
Sí, 19 de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid, hablamos de básquet, del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Nos lo contaba antes Rive en nuestra sección Twitter, cara de mucha alegría hoy en los jugadores del Blancos de Rueda. No es para menos, 7 jornadas, 4 victorias, 3 derrotas, nadie lo esperaba. Yo creo que ni ellos, la motivación la verdad es que está por las nubes.
Como debe ser, sí, efectivamente el equipo está en una nube ahora mismo. Disfrutando en la cancha, disfrutando cada día en los entrenamientos, porque siempre se entrena más fácil y vas a entrenar con mejor cara si los resultados salen, cosa que ya la temporada pasada no salió y se notaba también en esas comparecencias de los jugadores de los martes. Y bueno, no recuerdo ahora quién de los jugadores era, creo que era Jordi Grimau, el que comentaba que bueno, siendo sinceros, un jugador que la verdad es que hablando siempre es muy muy sincero, decía que para nada se esperaban esto. Ya no por ellos en sí, sino por el calendario, por los rivales con los que se habían enfrentado. Haciendo una quiniela rápida, creo que alguno dábamos a principio de temporada como mucho 2 victorias. Y tirando y siendo optimistas, viendo pues esa pretemporada que se hizo, plantillas de unos y otros. Pero mira, al final se han conseguido 4. Ahora sí que es cierto que vienen partidos que a priori pues bueno son algo más asequibles, son contra rivales que en principio van a estar contigo durante todo el año ahí peleando por la permanencia, y esos son los partidos que valen doble, podríamos decir, porque sumas la victoria tú y consigues que tu rival no sume esa victoria. O sea que bueno, está muy bien estas 4, desde luego creo que es para ponerle un 10 al equipo, pero ahora realmente frente a Lagunar o la primera, pues oye, lo comentábamos ayer, dejar a 4 a uno de los rivales que yo no contaba con que estuviera abajo, pero bueno, a lo mejor se complican las cosas y sí que está abajo, pues sería ya para pasar de sobresaliente a matrícula de honor a este equipo.
Próximo sábado, un rival en teoría asequible, tal y como está el Blancos de Rueda, como es Lagunar o GBC.
Sí, hablábamos antes los compañeros que sí que es cierto que yo creo que en todos los partidos que se habían disputado hasta la fecha, el Blancos de Rueda Valladolid, dábamos favorito al equipo contrario, del rival del equipo vallisoletano, yo creo que todos, porque los que se han jugado en casa, por ejemplo, Bilbao y Estudiantes, creo que estaban un pasito por delante y dábamos ese favoritismo al conjunto visitante. Los de fuera, pues todos han sido muy complicados y canchas difíciles, y también les dábamos como favoritos. Yo creo que este es el primero en el que Blancos de Rueda Valladolid sí que tiene el papel de favorito, sí que creo que debería ganar su partido y veremos lo que pasa, porque ya digo, Lagunar el año pasado hace una temporada espectacular, se elevan sus mejores jugadores, Bease Panco, Vidal, Beiron incluso, y se queda un poco cojo todo. Entonces ahora pues en ese periodo de que se acoplen todos, lo está pasando mal, desde luego lleva una victoria tan solo, está metido en problemas y esperemos que desde luego el Blancos de Rueda no consiga hacer ese efecto aspirina y que a partir del partido del sábado Lagunaro tire para arriba, como sí pasó, por ejemplo, ahora que me ha venido a la mente y recuerdo la temporada pasada precisamente. Lagunaro venía muy mal también, sí. Consiguió la victoria en Pisuerga y encadenó, no sé si fueron 7-8 victorias seguidas y salió de abajo para acabar, pues ya digo, como acabó la temporada del año pasado. O sea que veremos a ver lo que pasa en esta. Creo que favorito Blancos de Rueda y veremos si se plasma y consigue la quinta, que un balance de 5-3, ya digo, sería para quitarse el sombrero de nuevo.
Citaba hace nada Diego Rivera y Jordi Grimau. Vamos a empezar escuchando al jugador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Palabras hoy en el micrófono de Radio Marca.
Pues se ve que sí, lástima que ya no está Casballo o algún equipo más, porque la racha ha sido buena. Y bueno, creo que es anecdótico, ¿no? Se ha dado así la situación y bueno, muestra que estamos compitiendo bien a nuestra manera, igual con altibajos en los partidos, pero capaces de echar partidos adelante con desventajas, y en todos los partidos que hemos jugado fuera ha sido así. y bueno, jugando bien al final de partido, así que hay que quedarse con eso. Hasta el momento sí, perdón, es cierto que no es fácil ganar fuera y nosotros lo estamos consiguiendo ahora al principio, ¿no? Tampoco nos garantiza que vaya a ser así durante toda la temporada, pero esto ya lo tenemos y creo que la mentalidad nuestra es esta, ¿no? Poquito a poco, intentar ahora poder ganar en casa, con solvencia, con jugando bien, que nos dé experiencia, que nos dé ganas para volver a salir fuera y con la confianza de los últimos días volver a ganar. Bueno, yo creo que es un poco pronto para bien y para mal, tanto para los que estamos relativamente bien como para los que están mal, ya pensar en si estamos cerca, estamos lejos. Igual que se cogen estas rachas buenas de victoria, se cogen rachas malas y esto puede ocurrirnos y tenemos que estar preparados también, ¿no? Cuando venga un calendario complicado, que se pierdan a un par de partidos o los que sean, y hay que estar preparados para que eso no nos afecte e intentar seguir sacando victorias. Bueno, de momento está saliendo gente. Urs tuvo un acierto espectacular el otro día final de partido y bueno, y nos dio el partido, ¿no? Estamos teniendo la suerte de que ha habido partidos muy especiales donde jugadores han rendido muchísimo, como el caso de Sina en el primer partido. El otro día Sisa hizo un partidazo, llegó al equipo, anotó y bueno, y uno salta a la vista, ¿no? Lo vio todo el mundo y bueno, es una exhibición de cómo anotar en uno contra uno, de cómo lanzar, así que bueno, tuvimos la suerte de que estuvo acertado y nos dio el partido. No, tampoco no hay que engañarnos, ¿no? Tal como estaba el calendario planteado, lo normal era pensar que no. Bueno, tampoco iba más allá de pensarlo, ¿no? No era una sensación hecha de decir, no, vamos a perder todo. No, vamos a ir a competir y veremos lo que pasa. Pero a priori, por todo lo que se hablaba, por todo el calendario, por cómo se hizo el equipo en el momento, pues todo parecía indicar que el inicio sería un poquito más duro de lo que está siendo. Así que, bueno, creo que esto nos irá bien, nos ha servido para trabajar más tranquilos, nos da un pequeño margen para seguir mejorando con cierta tranquilidad, sin el peso de la presión de tener que ganar partidos de forma urgente. Bueno, hay que sacarle la parte positiva, por encima de que estemos cerca o no del objetivo, sino creo que lo mejor es que nos permite trabajar el día a día con cierta tranquilidad y prepararnos para bueno, momentos más adelante, como puede ser la segunda vuelta, en que consigamos ser un equipo todavía mucho mejor de lo que somos. Sí, estamos en suposiciones de lo que hablamos, ¿no? Parecía que teníamos que perder al principio, parecía que tenemos que solucionarlo ahora, ni una cosa ni otra. Se puede dar el caso de que se pierda un partido contra un equipo del que denominamos de nuestra liga o un equipo más pequeño y tampoco tiene que pasar nada, ¿no? Bueno, tenemos que afrontar todos los partidos para ganarlos y bueno, y ver cómo competimos. Yo creo que seguimos en la línea otras semanas, que el equipo va para arriba, pero aún nos queda y tenemos que seguir haciendo pasitos para jugar los partidos de forma más solvente durante 40 minutos, y creo que eso es nuestro interés ahora más que ver los rivales que nos vienen. Bueno, seguro que Roberto lleva muy bien los partidos desde el banquillo, con ya mucha tranquilidad a todo el mundo. Y lo que te hablaba un poco antes, el hecho de tener un acierto tan bestia en minutos trascendentes como estamos teniendo, es quizá una cuestión un poco individual. Entre todos conseguimos que uno sacara buenos tiros, pero es una cuestión, bueno, de talento, de capacidad. En este caso, te hablo de este partido, ¿no? De Euros, pues creo que es clarísimo, son muchas situaciones suyas de uno contra uno, de aclarados para él, y que él saca ventaja y es capaz de sacar tiros libres, faltas o canastas. Y bueno, creo que tanto el talento como igual la forma de llevarlo al final beneficia que hasta el momento haya salido cara en todos estos partidos. No, ni mucho menos, pero bueno, por cómo está yendo la temporada, el equipo está ganando y creo que es totalmente secundario ahora mismo que cómo pueda estar jugando, ¿no? Mientras el equipo gane, creo que los jugadores pasamos a un segundo plano, ¿no? Así que creo que puedo aportar muchísimo más y hacer las cosas mucho mejor. Y bueno, esto no queda más que trabajar en los entrenos y esperar que lleguen las oportunidades.
las palabras de Grimau, que lo decía, no estaba satisfecho del todo con su rendimiento a nivel personal. Vamos a escuchar también a Zizauskas, con doblaje, así sí. Que escuchamos un poquito.
Pues imagino que tal y como está la situación del equipo, a él también le viene muy bien para su propia progresión personal, ¿no?
Coach just give me a minute and I try to use them. And I think this my game helped to team and I'm happy that we win.
Sí, es porque el entrenador me está dando minutos que estoy intentando utilizar para bien y en esos minutos lo que hago pues, o tener esos minutos es la manera de poder ayudar al equipo a ganar, es lo que me centro.
¿Cómo se va encontrando dentro del equipo y de la competición?
Muy bien. No, I feel good, you know, like when I come here I feel good because it's good team, friendly, everyone help each other and I feel good, I feel okay.
Bueno, me encuentro muy bien, pero desde que llegué, porque he encontrado mucha ayuda en este equipo, los compañeros siempre me han recibido muy bien, han estado muy cariñosos conmigo. Y eso me ha hecho sentir muy bien.
Las palabras de Zizauskas, contento y agradecido también a Roberto González por la confianza que le están mostrando. Cerramos el turno de sonidos de este martes en el básquet con el protagonista del fin de semana, con Uroš Trivković.
He jugado un buen partido y especialmente este final del partido, pero yo creo que es una victoria de todo el equipo, que hemos trabajado todo el partido, que al principio tuvimos A lo mejor muchas pérdidas y no encontramos nuestro ritmo, pero no hemos bajado los brazos y al final hemos ganado y eso es lo más importante. Sí, pero hay que quedarse con los pies en el suelo ahora, ¿no? Hay que volar y saber que nosotros podemos jugar casi todos los equipos de ACB, pero entrenando bien, siempre estar concentrados, entonces hay que seguir, pero ahora sí que tenemos 4 victorias que nadie ha pensado antes del principio de temporada que podemos tener después de 7 partidos, 4 victorias y además que tuvimos partidos duros en principio de temporada. Y ahora hay que seguir, tenemos algunos partidos que seguramente podemos ganar ahora, próximos partidos y hay que jugar, hay que luchar y a ver. Estoy perfectamente, no tengo ningún problema y estoy muy feliz por eso. Bueno, es que todavía es cierto que estaba jugando bien este partido, pero por ejemplo, el partido anterior no he jugado bien, el partido antes de ese he jugado bien. Todavía no estoy en un ritmo, es decir, cada partido jugar no muy bien, pero bien.
Bueno, entonces, pues contento, Uroš Trivković, sobre todo con su actuación del pasado sábado en el Olímpico de Badalona. Esperemos que no le llame ningún equipo Euroliga, ¿no?
Sí, seguro. Se le preguntaba también una pregunta un poco enmascarada, diciendo si estas actuaciones podrían llamar la atención de algún equipo y un poco también medio de broma decía, me estás preguntando si me ha llegado algún tipo de oferta, no sé qué, no sé cuál. Y bueno, decía que todavía no le había llegado nada, que él está centrado aquí, que está a gusto de momento, pero que bueno, no cerraba la puerta tampoco nada, evidentemente. La cosa es, y esto sí que es cierto, que vaya avanzando la competición. Ahora mismo están siendo las primeras rondas, hay equipos de Euroliga que no son muy fuertes y que bueno, pues Uroš Trivković encajaría en su plantilla perfectamente. Eso sí, una vez que se pasa el top 16 de Euroliga, ya son los 16 mejores equipos de Europa y ahí creo que Trivković, a pesar de la gran temporada que está haciendo y los grandes partidos que está haciendo, tendría muy difícil jugar y tener muchos minutos. O sea que bueno, cada semana que pase corre en favor de Blancos de Real Valladolid para que Trivković se quede y bueno, y veremos a ver lo que pasa dentro de un par de semanas o tres con el caso de Sinano.
Y cerramos el básquet con el adiós de Porfirio Fisac en Fuenlabrada, ¿no? En Matt Croc.
Sí, Fuenlabrada ha tomado la decisión de cortar a Porfirio Fisac, de prescindir de sus servicios y bueno, pues el primer despedido de esta Liga CB es el ex técnico de Blancos de Roda Valladolid, profe Fisac, que esta mañana se ha conocido la noticia. Bueno, los resultados mandan. Aquí en el deporte, baloncesto, fútbol, cualquier deporte, no se tiene memoria, manda los resultados de ese año y no te da, y te da exactamente igual lo que hayas hecho la pasada campaña. Fisac, la temporada pasada que haces su primera vuelta espectacular, llevando un equipo que la verdad es que nadie pensaba que podría pasar a Copa del Rey, lo clasifica, haciendo un grandísimo papel. Luego al final pues sí que es cierto que que lo pasa mal en la segunda vuelta y a punto está de meterse en líos, pero bueno, esta temporada no ha empezado nada bien. Fuenlabrada es uno de los equipos que está abajo y la derrota de este fin de semana pues parece que ha acabado con la paciencia de la directiva, que ha decidido cortar al entrenador y buscar otro. Todavía creo que no se conocía nombre hasta hora de la mañana de su posible sustituto, pero bueno, el caso es que Fisac ahora mismo se encuentra sin equipo, Fuenlabrada ha decidido cortarle, y bueno, pues desde luego que ya digo, un grandísimo entrenador, al que aquí en Valladolid sin duda hay que agradecerle muchas cosas y que ahora mismo pues en el paro se encuentra, ya digo, un gran entrenador que a buen seguro, si se produce algún otro tipo de despido en otro equipo, pues no creo que tardará mucho en encontrar otro banquillo.
Más básquet el próximo jueves. Ribe, un fuerte abrazo. Gracias.
Jueves 2
y 33, al fútbol. Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid.
Si eres abonado del Pucela, comparte tus colores. Con tu abono podrás ver los partidos que nos enfrentarán en diciembre al Madrid y al Barça sin coste adicional. Y si además quieres compartir esta emoción con tus familiares o amigos, el club lanza una oferta exclusiva de venta de entradas desde 40 euros. No pierdas esta oportunidad. Si eres abonado, tienes hasta el 17 de noviembre. Más información en www.realvalladolid.es.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 35 minutos de la tarde, Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues hoy tenemos que contar noticias alegres y también noticias tristes. Lo hemos comentado en el arranque, también con Marco Antonio Méndez, antes de hablar de balonmano. Ha fallecido Manolo Peña, exjugador del Real Valladolid durante 7 temporadas, con 46 años, solo 46 años, nos ha abandonado en el día de hoy en Ponferrada.
Sí, bueno, noticia trágica para la familia blanquivioleta. Manolo Peña pues nos ha dejado esta mañana y jugador muy importante, ¿no?, en la trayectoria del Real Valladolid, como tú decías, 7 temporadas, desde 1963 hasta 1990, vistió la camiseta del Real Valladolid, no nació aquí, nacido en Lugo, después estuvo 3 temporadas en el Real Zaragoza y después en el Cádiz en segunda división. Y bueno, pues era delantero, tuvo además cifras buenas de goles, incluso un año hizo 8 goles en primera división y bueno, desde luego, ya digo, pues el pésame y nuestro ánimo a la familia y esa noticia trágica para la familia, un poco de todos los que seguimos o todos los que nos identificamos con el Real Valladolid.
Para muchos vallisoletanos es inolvidable ese 2-4 en el Camp Nou en el año 87 y los 3 goles que consiguió Manolo Peña, que bueno, es nacido en Lugo y que ya digo, pues hoy ha fallecido en Ponferrada, en el Bierzo.
Sí, aquel partido del 2-4 famoso en el Nou Camp, 20 de diciembre del 87, en el que el Real Valladolid pues consiguió asaltar, ¿no?, la casa blaugrana con Cantatore como entrenador, una alineación que eran Fenoy, Torrecilla, Enrique Moreno, Gonzalo Arguiñano, Lemos, Manolo Hierro, Gaby Moya, Fernando Hierro también, o sea, jugaron los dos hermanos, Minguela, Endica y arriba Manolo Peña, que además fue un poco pues eso, la estrella del partido, porque marcó 3 goles ante un Barça en el que bueno, había jugadores pues de la talla de Zubizarreta, estaba también el Lobo Carrasco, Schuster, Lineker, Pedraza, les entrenaba Luis Aragonés, o sea que bueno, además siempre el Barça pues evidentemente tiene equipos muy fuertes y aquello fue todo un logro y un éxito, además también pues para el propio Manolo Peña que hizo 3 goles ahí en el Camp Nou.
Bueno, queríamos hablar con un ex compañero de Manolo Peña que además estuvo en esa victoria del Nou Camp, en ese 2-4 que consiguió histórico el Real Valladolid. De momento no puede ser, no solemos contar interioridades de la emisora, pero bueno, nos salta el contestador, así que de momento no podemos tener ese contacto y ese recuerdo un poco más profundo también de un
de un amigo y compañero de vestuario de Manolo Peña. Así que si lo conseguimos, luego interrumpimos también los diferentes temas que queremos tratar hoy en el fútbol. Bueno, el Real Valladolid...
descansa hoy.
Sí, hoy descansa, se entrenó ayer, mañana volverá al trabajo. Y bueno, pues pendientes, ¿no?, de los lesionados, de los que están con sus selecciones. Ese tema lo vamos a comentar un poquito luego, pero bueno, sobre todo de lo de Patrick Ebert, ¿no? Hoy informa el Norte de Castilla de que se ha operado en Alemania sin que los médicos del Real Valladolid tengan muchos detalles de la operación. Aquí hace ya unas semanas contamos esa condición que había puesto el alemán para firmar por el Real Valladolid, de poder irse a su país cuando sufriese una lesión, y bueno, ya es la segunda vez que se va, y en este caso incluso pasando por el quirófano.
Sí, bueno, yo creo que evidentemente a nosotros no nos ha sorprendido mucho, ¿no? Pero bueno, además el hecho de que él tampoco lo ha hecho, yo creo, ni a escondidas ni nada parecido, ¿no? En su Facebook lo puede ver cualquiera que ha puesto la foto, me acabo de operar y vamos, ya digo que no ha sido a escondidas ni nada parecido, ¿no? Eso denota un poco, pues eso, que es una cosa de la que tiene constancia el club, de que él se ha marchado, por supuesto, no es que de repente se lo hayan encontrado que no está, porque como contamos aquí, pues eso, lo tiene por tiene una cláusula en su contrato que le permite marcharse a Alemania, ¿no? Ya lo comentamos yo creo en su día, pero puede ser, entre comillas, una situación un poco incómoda. Yo entiendo que para los médicos del club también, pues intentar buscar información, la comunicación, el hecho de que el jugador pues tenga que eso, ¿no?, que dar detalles de la operación y demás. Y luego, pues, como dices tú, la actualidad pasa porque ayer, pues, el míster solo tuvo 11, ¿no?, de la primera plantilla para trabajar, entre lesiones y selecciones, perdón, pues tuvo muy poquitos jugadores para trabajar, ¿no? Va a tener que echar mano del filial, veremos a ver un poco cómo va la preparación. Hoy descanso, yo creo que les va a venir bien a todos, pendientes un poco de eso, ¿no?, de la recuperación de los lesionados. Valenciaga y Omar ayer hicieron trabajo al margen, y Sereno, Ever y Mar Valiente, pues que en principio estaban descartados, pero en el Facebook precisamente Ever dice: el domingo voy a jugar. Bueno, veremos a ver si mañana está con los demás, si se le crea algún tipo de aparato, no sé cómo definirlo bien, para poder inmovilizar la mano, pero que pueda competir. Bueno, veremos a ver.
Que no esté con la escayola.
Exacto,
como,
sí,
como está.
Una escayola seguro que no, pero algún aparato de inmovilización, que lo hemos visto con otros equipos que sí que existe, pues para intentar jugar el domingo, ¿no? Yo creo que mañana vamos a salir de muchas dudas, pero bueno, la actualidad más inmediata, pues eso, el descanso ahí para la primera plantilla.
Noticia triste, el fallecimiento de Manolo Peña, y noticia alegre de la semana, precisamente otro Peña, Rubén, el chaval que el otro día jugó durante la segunda parte contra el Valencia y que gustó mucho.
Sí, yo creo que ha sido más o menos el gran protagonista de la semana, ¿no? Rubén Peña, y lo va a ser de la próxima, porque fue su debut en Primera División. Ayer lo comentamos, fue un chico que ha llegado del Ávila, de la Tercera División, yo creo que para intentar aportar en el filial, incluso a lo mejor para suplir la baja de Navas o un jugador para intentar reforzar el filial, y un jugador que ya en Tercera División pues destacaba, y que por su edad pues tenía que dar el salto a lo mejor a un equipo de mayor categoría, o al menos a un filial de un club grande. Y bueno, lo ha dado y todo le ha venido muy rápido, ¿no? Entre seguida pues convocatoria para el primer equipo en Mondariz, momentos de partido con el primer equipo, aquel partido, yo creo que ahí a lo mejor puede haber un punto de inflexión un poco en el momento desde el verano para él, que es aquel partido en Pazos de Ferreira, donde Jukić da 60 minutos a todos los canteranos y 30 a los jugadores del primer equipo. Por puestos, por minutos, hay un jugador de los del filial o de los canteranos que no va a jugar más de media hora. El club informa aquel día que ese jugador que va a ser sustituido en el minuto 30 es Rubén Peña, y luego en el partido Jukić cambia a Javi Navas y deja a Rubén Peña, ¿no? Yo creo que a partir de ahí pues un poco cambia también la película para él, y es un punto de inflexión. Y luego pues la trayectoria ha ido en ascenso para él, un poco por las lesiones, sanciones y demás. Pues Jukić le ha alabado siempre, ha alabado su profesionalidad, su trabajo, y el otro día le ha brindado la oportunidad de debutar en Primera División.
Bueno, el año pasado en Tercera División, en el Ávila, allí tenía un entrenador que sigue en el equipo abulense y que mucha gente conocerá de su etapa de futbolista, de portero, José Luis Diezma, que estuvo sobre todo unos cuantos años en el Real Betis Balompié, que pasó también por el Celta e incluso por el Numancia. Como digo, fue el entrenador la temporada pasada de Rubén Peña en el Ávila, y queremos conocer un poquito más del jugador y cómo ha sido también su evolución. Diezma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal van las cosas por Ávila?
Bueno, pues bien, aquí estamos luchando un poquillo a ver si poco a poco, pues bueno, vamos escalando un poquito posiciones.
Eso te iba a decir, en la lucha y un poco asustados, me imagino, con lo que pasó ayer con el Palencia, ¿no? Que a nadie nos gustó y siempre es una noticia triste.
Sí, evidentemente. En ese sentido, pues tenemos que ser todos muy conscientes y precavidos y bueno, intentar hacer las cosas con un poco de cabeza, porque bueno, son mucha gente las que se ven perjudicadas de todo esto.
Me imagino que a ti te hubiese gustado, no sé si que Rubén Peña no debutase en el día de ayer, porque quizá te hubiese, en el domingo, perdón, te hubiese gustado que hubiese continuado una temporada más en el Real Ávila, pero te habrá hecho mucha ilusión, ¿no?
Sí, lógicamente. Una cosa es lo que me hubiese gustado a mí y otra cosa era pues un poco la realidad o la evidencia, ¿no? Es un momento en el que el chaval, por edad y por cualidades, tenía que intentar ir a algún sitio y así ha sido. Entonces, pues bueno, bastante contento. Y bueno, tiene su oportunidad y yo creo que la va a aprovechar. La va a aprovechar, pues bueno, porque tiene condiciones y creo que ahora está en un momento pues muy centrado y le va a venir bien.
Los entrenadores, quizá con más inri, un exfutbolista, tenéis cierto olfato para detectar quién va a llegar, quién no va a llegar. ¿En Rubén Peña veías algo, Diezma?
Bueno, sí, es verdad que conforme iba avanzando la temporada era un jugador que pensábamos lógicamente que no iba a seguir con nosotros porque sí era un jugador de otra categoría. Tampoco sería, yo me pondría una medalla diciendo que le veía jugando en primera en tres meses, ni muchísimo menos. Pero sí que creía que era el momento de que él debería ir y apostar por algún sitio, y si fuera todavía pues un equipo que tuviera un filial y que su equipo estuviera pues en primera, pues sería ideal, porque es un chico que todavía está en formación. No hay que olvidar que ha pasado por diferentes etapas, se metió en tercera y bueno, en tercera pues sabes que va mucho funcionando en función de los resultados y bueno, no tienes mucho tiempo para dedicarle a este tipo de jugadores, ¿no?
Lo que más ha destacado, yo creo, Jukić, de él desde que está aquí ha sido, a lo mejor no tanto lo futbolístico, sino el trabajo, la constancia, la humildad. Es un momento, entiendo, muy complicado para él porque ha jugado minutos en primera ya y ahora a lo mejor tiene que volver a filial, a entrar en la dinámica de volver a ir a campos de la tercera división. ¿Cómo crees que lo va a llevar, tú que le conoces personalmente, su adaptación en ese sentido, cómo crees que puede ser?
Bueno, no creo que tenga problemas. Él conoce muy bien la tercera división de este grupo y sabe muy bien la exigencia que requiere. Y si es inteligente, que creo que lo es, pues sabe que tiene que hacer todavía méritos en esos campos para luego volver a disfrutar en Zorrilla. Entonces, yo creo que sí, está muy por la labor, está muy concienciado y bueno, las veces que he podido hablar con él, muy poquitas, que ha pasado por Ávila a visitarnos, pues la verdad que se le ve los ojos, esa ilusión que bueno, se le ha aparecido la oportunidad y que no quiere dejarla escapar.
Además, futbolísticamente, sus cualidades un poco de banda, de desborde, siempre son aprovechables, ¿no? Es más fácil, a lo mejor, ir entrando en dinámicas, pues eso, ¿no? En minutos que a lo mejor necesitas abrir el campo, como el otro día contra el Valencia, ahí puede aportar mucho, sea la categoría que sea, ¿no?
Sí, bueno, pues ya le estáis viendo, es un chico con muchísima velocidad y sobre todo con mucho desparpajo, ¿no? No tiene ningún tipo de reparos, pues, de hacer lo mismo en un equipo, en un campo de tercera, en el más recóndito, que hacerlo en donde sea. Yo creo que es un chico con muchísimo esparpajo. Como tú dices, es una posición en la que sí no es de tanta responsabilidad como a lo mejor pueda ser un medio centro, un central, y sí tienen más posibilidades de minutos los chavales en esa posición. Entonces, sí le beneficia todo. Luego, pues bueno, pues la situación como está, la situación económica, las posibles lesiones de la primera plantilla, pues le favorecen el tener minutos.
Diezma, no sé si tienes tiempo para ver Primera División, si ves muchas, si has podido seguir algo a este Real Valladolid, ¿y qué te parece?
Sí, lógicamente, y no solo porque vemos fútbol, sino por la cercanía, pues sí, es verdad que nos está sorprendiendo gratamente. Yo creo que ya el año pasado, en segunda, pues en algunos partidos se vislumbraba que era un equipo que sí tenía ese empaque de, de buen equipo, pero bueno, la categoría muchas veces pues te hacía jugar de maneras que no necesitabas. Y Mago en primera sí se está soltando, está atreviéndose y bueno, pues sí, es verdad que es un equipo que de los que le gusta, de lo que nos gusta ver en primera división.
Diezma, muchas gracias por darnos a conocer un poco más a Rubén Peña, ese Rubén Peña que el año pasado estaba en tercera división, y mucha suerte al frente del Ávila. Muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Un fuerte abrazo, gracias. Entrenador del Ávila, exjugador, ya digo, pasó un montón de temporadas en el Real Betis Balompié, exportero, y bueno, pues ahora en esa nueva etapa como míster.
Sí, el año pasado casi consiguen el logro del ascenso para el Real Ávila, fue además el castellano y leonés que más lejos llegó en las eliminatorias de playoff, y bueno, pues yo creo que nos ha descrito muy bien a Rubén Peña, y teniendo en cuenta que eso, que puede ser un jugador que por su posición, un poco por los factores condicionando todo, pues que puede aportar cositas, y que bueno, que yo creo que ha destacado también que no va a llevar mal, ¿no?, el hecho de bajar, que él conoce la tercera división y que es un chico humilde y con ilusión, que es un poco a veces el paso más complicado, ¿no? El subir para luego volver a bajar, asimilarlo, seguir trabajando, es un poco lo más difícil.
Bueno, 2:49. Decíamos antes que queríamos hablar un poco más de los jugadores internacionales del Real Valladolid, que tenían compromisos esta semana, estos días, y ya lo hicimos hace unas semanas con nuestro compañero David Fernández, conocer un poco más, de forma profunda, qué es lo que tienen, contra quién juegan, si pueden disponer de minutos. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Chus, ¿qué tal?
Bueno, pues tres en esta ocasión. Creo que
eran cuatro,
se suma Rukavina, ¿no? Se suma Rukavina, pero perdemos a Enrique Sereno por lesión,
exacto.
En este caso dentro de los internacionales. Empezamos, si te parece, por el portero, David, que va a tener, ¿qué compromiso afronta Dani Hernández con Venezuela?
Bien, pues es un amistoso que se va a celebrar en Estados Unidos contra la selección de Nigeria. En realidad todos nuestros internacionales van a jugar amistosos, y para esta ocasión sí que tenemos casi fijo que va a ser titular, puesto que Reni Vega sigue en el tramo final de su lesión, y además, por ser un amistoso, César Farías, el seleccionador, quiere probar a algunos jugadores de campo y ha dejado un poco de lado el tema de la portería. Y por si fuera poco, revisando las convocatorias, es el único portero convocado junto con Alain Baroja, que es un chico muy joven que va a debutar convocado por primera vez con la Vinotinto y que está jugando en el Caracas. O sea que tiene toda la pinta de que ante la selección nigeriana jugará Dani Hernández y podría disputar el partido completo, o si bien César Farías lo quiere así, hacer debutar a Baroja.
Es en Miami el partido, ¿no? Me parece, David.
Eso es, en Estados Unidos, en Miami, a la Costa Sur, no se han complicado en buscar sitio para jugar el partido.
Una pena que no nos hayan enviado, ¿eh?
No,
de la radio.
Venezuela no tenemos,
una pena.
No.
Bueno, de Dani a Manucho.
Bueno, con Manucho, que la selección angoleña es un amistoso que se va a jugar en Lisboa contra la selección de Burkina Faso, y se prevé que sea titular, porque Ferrín, el seleccionador, quiere desde ya preparar la CAN, que va a afrontar la selección angoleña, la Copa África, este mes de enero, y bueno, enero, febrero, según avance la selección, y lo va a hacer contra un equipo que también va a participar en ese torneo, como es Burkina Faso. Y es que tiene que preparar un grupo bastante duro, porque en el sorteo que se celebró hace unas semanas le han tocado en el grupo A junto a Sudáfrica y Marruecos, y bueno, Cabo Verde, que es la debutante y un poco la cenicienta, pero sobre todo esas dos mencionadas, que son selecciones duras y ante las que Angola pues debe presentar mucha más oposición y luchar para clasificarse a la siguiente ronda.
Muy difícil, ¿no? El grupo muy complicado que pasen, ¿no?
Hombre, en realidad está más igualado, porque Marruecos parecía una selección muy potente en la Copa África de 2012 y luego acabó cayendo de forma bastante inesperada. Y
en los juegos también se la pegaron un poco, ¿no?
Eso es, lo que pasa que en los juegos estaba el componente de que había jugadores jóvenes, y en cambio yo creo que la referencia es más la Copa África del mes de enero pasado, donde era un conjunto que por individualidades desbordaba a varias plantillas, pero algo que suele ocurrir en África, que luego colectivamente los jugadores suelen estar separados porque juegan en ligas muy distantes entre sí, pues no acabó rindiendo el conjunto más como bloque y se vino abajo y acabó cayendo demasiado pronto en Gabón y Guinea Ecuatorial.
Y nos falta Antonio.
Antonio Rukavina, sí que es el tercero que se suma, ya hemos contado que se nos cae uno pero entra otro, va a jugar con la selección serbia un amistoso contra Chile en San Galen, en Suiza, y tiene posibilidades de ser titular y, si no de serlo, sí de jugar minutos, porque el seleccionador serbio, Siniša Mihajlović, ha dicho que quiere probar a los menos habituales, o sea que Branislav Ivanović podría dejarle su sitio al lateral del Real Valladolid. Su última internacionalidad fue hace, curiosamente, cifra redonda, 800 días. El 7 de septiembre de 2010 fue la última vez que fue convocado por Radomir Antic. En ese caso era un clasificatorio para la Eurocopa. En su estadio, 1-1 en Belgrado, empataron ante la selección eslovena en un grupo que al final, recordemos, no fue Serbia la Eurocopa, porque fue primera Italia, la subcampeona de Europa, y segunda clasificada Estonia, que pegó la sorpresa y jugó la repesca de esa Eurocopa. Así que hay que resaltar que ha recuperado posibilidades de ser titular con la selección. Puede que juegue bastantes minutos en ese amistoso contra Chile y que siga contando para Mihajlović, porque después de irse Antic, más o menos cronológicamente, fue cuando perdió el sitio con la selección, pero parece haberlo recuperado de nuevo como suplente de garantías, rindiendo muy bien en el Real Valladolid.
Lo que sí que podemos imaginar, David, es que Mihajlović de laterales sabrá un rato, ¿no? Y algo controlará.
Sí, sin duda. Eso tenlo por seguro. Y además, el caso es que los que está sacando, pues tenemos el caso de Ivanović en el Chelsea y Kolarov por la otra banda, sí que son jugadores de muy alto nivel, pero en este caso pues quiere probar qué refuerzos tendría para rellenar banquillo en las próximas convocatorias, y aquí Rukavina recupera la categoría de internacional, y si lo hace bien puede mantenerla en el tiempo.
David, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias a vosotros, chao.
Gracias. Pues el análisis de David Fernández, de los compromisos internacionales que van a tener los jugadores del Real Valladolid que están con sus selecciones. Bueno, me faltan dos asuntos. Twitter, que hoy teníamos muchas respuestas pendientes. Preguntábamos si la gente ficharía un portero en el mercado de invierno o confían en Jaime y en Dani Hernández. Diego Rico dice: yo no ficharía en la portería, hay necesidades en otros sitios. David Rodríguez: ficharse puede, pero creo que no es la prioridad. Jaime nos ha dado más que lo que nos ha quitado, no lo olvidemos. Sapu Celanita dice: no confío en Dani, no me gusta, pero si suena Javi Jiménez, dice: espero que no sea porque se va Jaime. Raúl Blanco Rodríguez: antes que fichar un nuevo portero, ficharía un central más o un lateral, o incluso o un medio o un interior.
Vamos, uno de todos los puestos, casi,
sí,
nos ha puesto.
Sí. Cristian dice: en invierno, si hay algo interesante, sí, ni Dani ni Jaime están demostrando las cualidades y serenidad necesarias para primera. Más opiniones que nos llegan. Diego Burgos García: sí, ninguno tiene nivel para ser titular en primera. Debería salir uno de los dos y llegar un refuerzo bajo palos. Francisco José Calleja: no creo que haya que fichar un portero. Dani es internacional y lo está haciendo muy bien. Prioridad un central y un delantero. Pablo González Posada, bueno, le respondía a Diego Burgos: si un refuerzo bajo palos es propinar una paliza al presidente para que traiga un fichaje. Víctor Garrido: yo confío en ellos. Es cierto que hay debate, pero la competencia puede ser hasta buena. Me quedo con Dani personalmente. He aguado 23. Hay puestos más necesitados. No ficharía un portero en diciembre. Hasta julio confiaría en Jaime y en Dani. Santi dice: Jaime aceptable. Y dice que Diego Rivera tiene más nivel que Dani Hernández.
Bueno.
Pato dice: hay puestos en los que se necesita un fichaje con más urgencia. David Morate: no se debería fichar otro portero salvo lesión de larga duración de uno de los dos. Y alguna respuesta más que nos llega con el hashtag en DM Valladolid. Manu Valladolid dice: si vendría un portero, pero las puertas de tribuna a veces se crea mucha cola, el equipo no necesita. Dice Keka 180: no tenemos para centrales, si vamos a gastarnos dinero en un portero que no necesitamos, a tope con Dani y con Jaime. Más que nos llegan. Bolfenio 88 dice: no me acaba de convencer ninguno de los dos, pero tampoco creo que encontremos nada mejor en el mercado invernal, así que no. Rupert Pucelano: quizás sea muy crítico decir que tenemos mala portería habiendo encajado pocos goles, pero realmente pienso que sí, son inseguros. Comunero 69: hay que confiar en los dos, nos ascendieron y si va mal la cosa, tirar de cantera, que hemos tenido buenos porteros, Asenjo, César, etcétera. Y Futpro Valladolid dice: no vendría mal otro portero, pero creo que hay puestos más importantes que cubrir.
Hoy era un día para hacer el recuento, de esos que...
Sí. Han llegado muchísimas.
Bueno, y... Está más o menos igualado, ¿no? Yo creo, por lo que te he escuchado.
Hay opiniones de todo tipo. Yo creo que en las que nos llegaban en la primera hora de programa, las que leímos en el arranque, eran más en favor de fichar a un portero. Ahora eran más de otras prioridades. Pero bueno, luego si si eso le echamos un ojillo. Te quería comentar también lo de las entradas para el Coliseo. Entre 40 y 80 euros.
Prepara la cartera, ¿no?
Ver al Real Valladolid. El Getafe tiene 8.000 socios. Yo lo he comentado antes un poco más amplio, pero te lo quiero comentar también brevemente. El Getafe tiene 8.000 socios. Entradas en sus 5 jornadas. Contra el Madrid, 8.000 espectadores. Contra el Barça, 10.000. Contra el Mallorca, 7.500. Un lunes. Y regalando entradas a todos, una entrada a cada abonado. Contra el Levante, 6.000. Y contra el Betis, 7.000 espectadores. Pues nada, entre 40 y 80, y 80 euros.
Pues eso.
¿Para llenar el campo?
Sí, para llenar. No sé qué van a llenar, porque
ha sido siempre la peor entrada en cada jornada que el Getafe ha disputado como local. En el segundo estadio, en alguna ocasión, ha sido el Sadar, rozando los 15.000, y en alguna ocasión ha sido el nuevo estadio José Zorrilla, si bien es cierto que coincidía con las jornadas que el Real Valladolid ha jugado de lunes.
Me extraña que Mallorca no esté metido en el...
Es que no coincide con las jornadas que ha jugado en casa el Getafe.
Vale. Bueno, es que...
Ninguna coincide que el Mallorca haya jugado en casa cuando el Getafe lo ha hecho, si no me equivoco.
Pues eso, yo creo que, bueno, el Getafe, yo creo que no vamos a descubrir absolutamente nada ahora de lo que es, de cómo es como equipo, que oye, yo creo que tiene un muy buen equipo, ¿eh? A mí me gusta mucho y me gusta mucho el equipo, pero bueno, creo que como institución, pues oye, tiene algunas cosas que serían bastante mejorables. Tampoco hay que obviar, yo creo, un poco lo que es, que al final es una ciudad dormitorio, un poco como lo quieras llamar, de Madrid, y es mucha gente que, bueno, que es normal que el aficionado, el residente o el que nace en Getafe, pues lo más normal es que un poco por historia seas del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Entiendo que habrá gente ahora pues que esté más que un poco con el Getafe, pero bueno, un poco con todos los factores, pues eso, la afición es la que es, y no entiendo la verdad esos precios encima de un desplazamiento que podrían llenar.
De todas formas, te regalan una entrada si compras en su tienda oficial por precio inferior a 40 euros. Así que te puedes comprar una camiseta de Pedro León y vas gratis al partido.
¿Cómo has dicho? ¿Un producto?
Inferior a 40 euros. Gastarte más de 40 euros te regalan una entrada.
Ah, me tengo que comprar más de 40 euros. Si me compro una taza.
Regalas la camiseta de Pedro León y...
O sea, una taza y un boli del Getafe, no. Tengo que comprar algo más.
Solo faltaba eso, que la condición fuese la camiseta de Pedro León, una entrada para el partido.
El fular de Luis García.
No, en serio, si alguien va a ir al partido, que se compre algo en la camiseta del Getafe.
El fular de Luis García, ¿no lo vende?
Nos despedimos mañana más desde la sidrería Lur, con Juan Carlos Pastor y Tertulia hablando de fútbol. Adiós.